Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de ¿Qué Onda?, el programa de radio en español en Wellington. Saludamos y les damos las gracias al Club Latino por el apoyo que nos brindan para la realización de este programa.
Hola Judith, así es, y estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gaffney Street en el 106.1 FM y a través de Facebook para los que se conectan a esta hora.
Y esta noche estamos aquí en el estudio, Judith Baez, quien los saluda, y Laura Moreno en la locución. Daniel Taylor está en controles técnicos y Cristian Cornejo en la transmisión por Facebook.
Y al resto del equipo de ¿Qué Onda?, Leo Borrero, Betty Guerra y remotamente quienes nos apoyan, Armando Baudín y Lalo Larrinaga, muchas gracias.
Y Elisa. Además, Elisa.
¡Ay, sí! Y Elisa, que no vino hoy, perdón. Y Elisa Ergui también, que hoy te extrañamos, Elisa. Te íbamos a tener por acá, pero se nos indispuso. Y bueno, también está con nosotros en el estudio nuestra invitada de la noche, María Fernanda Fau, con quien conversaremos más adelante.
Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí.
Un gusto tenerte aquí, María Fernanda.
Y en nuestro programa de hoy, Cristian nos trae como cada martes la noticia más sobresaliente de la semana en Latinoamérica. Laura, en su tema de comunidad, nos hablará de la celebración del Día de Independencia de Colombia.
Hoy vengo muy patriota.
Ah, con los colores de Colombia. Muy bien.
Y también tendremos la colaboración de David Weller, del Centro de Medicina Holística
Natun Hill,
con sus consejos de salud y bienestar natural. Y además les compartiremos todos los detalles del evento que está organizando la Asociación Peruana de Wellington para celebrar su Día Nacional.
Y en la entrevista, como ya les adelantamos, tendremos a María Fernanda Fau, originaria de España, especialista en Derecho Internacional y Políticas Europeas, que actualmente vive en Wellington. Así es que quédense con nosotros y disfruten de este programa.
Y antes, para los que no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, pues ya nuestro podcast está disponible. Tuvimos una entrevista con Sara Porter, una joven neozelandesa que viajará próximamente a España precisamente como auxiliar de conversación. Un programa que es promovido por la Consejería de Educación de la Embajada de España.
Así es, Sara terminó hace poco su carrera en lingüística y español y nos contó cómo este idioma ha sido clave para alimentar su amor por los viajes y la diversidad cultural. No se pierdan esta entrevista y conozcan la manera de cómo ustedes también pueden convertirse en auxiliares de conversación.
Un programa muy inclusivo.
Muy inclusivo.
Sí, así que muy recomendado. Bueno, pues, ¿qué les parece si manos a la obra y nos vamos de una vez con los temas de la noche? Así que le damos la palabra a Cristian, quien nos trae la noticia de la semana. Cuéntanos qué está pasando en Latinoamérica.
Hola, Laura. Hola, amigos de Facebook. Acá. Perdón, me equivoqué de cámara.
Muchos frentes,
sí. ¿De qué les voy a hablar hoy día? Les voy a hablar de una cumbre, la cumbre Democracia Siempre, que se está llevando a cabo en Santiago de Chile. Y en la que líderes progresistas se reunieron para hablar de, como el nombre bien lo dice, la democracia. El presidente de Chile, Gabriel Boric, inauguró el lunes este encuentro donde participan varios líderes progresistas de Latinoamérica y Europa para hablar sobre cómo proteger la democracia frente a amenazas como la desinformación, el autoritarismo y el avance de la ultraderecha. Entre los asistentes estuvieron los presidentes Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Pedro Sánchez de España y Yamandú Orsi de Uruguay, además de representantes de muchos otros países. Esta es una reunión que es la segunda vez que se hace y reúne, como les estaba contando, a presidentes de países progresistas. En la reunión anterior, el presidente Lula le había pedido al presidente Boric que él organizara la siguiente. Así que ahí los encontramos ahora en Santiago. ¿Y qué acordaron? Firmaron una declaración conjunta con varias propuestas, entre las que se encuentran defender la democracia a nivel internacional, controlar mejor las plataformas digitales y los algoritmos, luchar contra la desigualdad con sistemas de impuestos más justos y escuchar más a los jóvenes y crear espacios para su participación. Este compromiso será presentado en la Asamblea General de la ONU en septiembre. Y entonces, dentro de estas conversaciones, ¿verdad?, que son en realidad típicas de estas cumbres donde se fijan objetivos tal vez un poco etéreos, generales, ¿no? Pero bueno, todos ellos tuvieron algo que decir. Pedro Sánchez advirtió que hay una internacional del odio y dijo que muchos partidos de derecha han adoptado ideas de ultraderecha y propuso pasar a la ofensiva con ideas progresistas. Y confirmó que la próxima de estas cumbres va a ser en España en el 2026. El presidente Lula de Brasil alertó que hay comportamientos en el mundo que se parecen al fascismo y pidió defender los derechos humanos y la libertad. El presidente Gustavo Petro de Colombia habló de los problemas sociales y dijo que la desigualdad y el miedo están haciendo que la gente desconfíe de la democracia. Y el presidente Orsi de Uruguay dijo que la democracia debe resolver los problemas reales de la gente, como la pobreza y la falta de oportunidades. Y por último, el anfitrión, el presidente Boric de Chile, pidió respetar a los adversarios políticos, incluso si piensan distinto. No me creo mejor ni peor que la ultraderecha, dijo. Además de estos presidentes, participaron también intelectuales. Hubo un evento que se llamó Festival Democracia, que se está llevando a cabo en paralelo a esta cumbre. Y fue interesante porque jóvenes y académicos, miembros de organizaciones sociales, se reunieron para hablar de temas como la inteligencia artificial, la participación ciudadana y cómo combatir la desinformación. Y hay unos nombres bien destacados entre los intelectuales que llegaron a Santiago para el evento. Están el Premio Nobel de Economía y el académico Joseph Stiglitz, el economista y especialista de estrategias de desarrollo Ha Jung Chang y la filósofa y metafísica Susan Neiman. Todos muy destacados en sus áreas. Hubo críticas también, aunque la cumbre habló de defender la democracia. Algunos críticos señalaron que no todos los presidentes presentes ahí tienen un historial intachable en ese sentido. A Petro, por ejemplo, se le ha acusado en Colombia de no respetar al Congreso ni a los jueces y de querer gobernar solo con decretos. Lo mismo se ha dicho del presidente Sánchez de España, que gobierna con el uso frecuente de decretos ley, aunque esto está permitido en la legislación española. Se considera que es una manera como de forzar la mano en el fondo de la oposición, ¿verdad? Y también se le cuestiona su alianza con partidos independientes. A Lula le critican por apoyar gobiernos autoritarios como el de Venezuela, Nicaragua. Y así, o sea, siempre hay voces disidentes, ¿verdad? También hubo críticas en Chile. La oposición dijo que Boric usó la cumbre como una forma de campaña política, ya que se acercan las elecciones presidenciales al final de este año. Y el gobierno respondió que esto es una iniciativa internacional que va más allá de la política local. Y bueno, lo que viene ahora, como les decía, es presentar estas propuestas en la ONU en septiembre, y luego se espera que la próxima edición de Democracia Siempre se realice en España el 2026. Entonces, esta cumbre fue un intento de estos gobiernos progresistas de unirse para defender la democracia, pero también dejó claro que para tener credibilidad deben practicar en casa lo mismo que predican afuera.
Pues muy bien, Cristian, ojalá que se escuchen estas propuestas, ¿no? Y las presentarán en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Cristian, por tu análisis. Y ahora vamos a...
Ahora vamos con Laura.
Laura está lista para hablarnos de la celebración del Día de Independencia de Colombia, que ya pasó, ¿verdad?
El 20 de julio, sí.
El 20 de julio. Y hubo una gran celebración el sábado. ¿Fuiste?
No, se tuvo que posponer un poquito, así que va a haber otra celebración el sábado 26 de julio. Sí.
¿Pero había una en el barrio con salsa?
Esa fue el sábado con Nayib, sí, pero no, yo no.
Pero
no
la de la ir. Comunidad.
La de la comunidad, el próximo 26 de julio.
Qué bien. Uh-huh. A ver, cuéntanos.
Bueno. Un poco el micrófono antes de empezar, Laura, hacia allá. Por Facebook no te estamos viendo mucho.
Así que... Bueno,
pero te moviste tú y te escondiste atrás.
Ahí sí. Bueno, pues con ocasión precisamente de esta celebración he estado un poco como reflexionando sobre lo que significa el valor que tienen esas celebraciones para las comunidades migrantes, ¿no? Entonces, así es, pues se conmemoró una fecha que es muy importante o que palpita en el corazón de millones de colombianos y es el 20 de julio, Día de la Independencia. Así que este año celebramos 215 años desde que un pequeño incidente con un florero encendió una gran revolución. Y pues sí, suena curioso, pero fue un florero el que provocó aquel enfrentamiento simbólico en Santa Fe de Bogotá en 1810. Y lo que parecía una simple disputa, pues fue en realidad el detonante para que los criollos en su momento, cansados de los abusos de la corona española, levantaran su voz y firmaran el Acta de Independencia. Pero la historia, como siempre, pues tiene muchas capas, ¿no? Porque desde finales del siglo XVIII ya se gestaba un cambio. La rebelión de los comuneros en 1781, la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre hecha por Antonio Nariño en 1795, pues abrieron caminos para imaginar una sociedad más justa. Sin embargo, la independencia no fue solo una gesta militar dirigida por élites. Fue también una lucha protagonizada por mujeres como Policarpa Salabarrieta, por comunidades indígenas y afrodescendientes, por manos invisibles que tejieron libertad desde lo cotidiano, en el espionaje, en las rebeliones locales y en las organizaciones civiles. Así que mirar la historia desde esta perspectiva es entender que hubo muchas independencias, muchas voces y que no todas caben en los libros de los textos oficiales. Entonces aquí uno se pregunta si tiene sentido conmemorar esta fecha, sobre todo para nosotros que estamos fuera del país. Pues mi respuesta es que sí tiene todo el sentido, porque para las comunidades migrantes, estas celebraciones no son simples actos de patriotismo nostálgico, son espacios de resignificación, de abrirse paso y crear espacios, de recuperar los sabores, los saberes, los ritmos y las palabras que nos conectan con nuestras raíces. Son actos de resistencia cultural frente a una sociedad que muchas veces nos ve desde etiquetas ajenas y sin matices. Y mi reflexión es que esta resignificación de los símbolos patrios, como las banderas, las canciones, las comidas típicas, los bailes, las risas, los abrazos, no responden al patriotismo tradicional que reproduce las limitaciones de un Estado-nación que históricamente ha excluido. Lo que ocurre en estas fiestas patrias, sobre todo entre comunidades migrantes vulneradas, es otra cosa. Es un acto político y cultural de reapropiación. Es un espacio donde nuestra multiplicidad y diversidad se visibilizan, se organizan y se expresan. No para repetir ese relato oficial, sino para ampliarlo, para decir aquí estamos y esta también es nuestra historia. Así que hoy, pues con cada arepa compartida, con cada cumbia bailada, cada palabra en nuestras lenguas originarias, en nuestros deliciosos acentos que vuelven a sonar en este territorio, en Aotearoa o donde estemos, celebramos una independencia en plural, una identidad viva que no cabe en un molde único y que en su diversidad sigue abriéndose camino. Así que desde aquí un abrazo fuerte para cada colombiano y colombiana que esté donde esté, sigue celebrando con memoria, con dignidad y con ganas de transformar. Porque conmemorar no es repetir la historia, es construirla otra vez, pero con nuestras propias voces.
Muy bien, Laura, gracias por compartir tu reflexión. Y bueno, también lo que decías, ¿no? Es un pretexto para unir a la comunidad, para convivir, para recordar. Recordar y, porque como dices, las risas, la comida, el baile, es estar todos unidos.
Abrazarnos y resignificar lo que somos y reconstruir el relato también de lo que somos y de lo que han significado nuestras independencias, no solamente desde esa mirada, ¿no?
Claro, claro. Y entonces, ¿cuándo se celebra, cuándo es el evento?
Bueno, hay creo que ha habido como varios eventos. Uh-huh. Entonces, bueno, tuvimos la del barrio, que fue muy musical. El 26 de julio hay otra. Es con una organización que se llama Youth, ay, ahorita se me escapa el nombre, que la dirige Givet, que estuvo uh-huh. aquí con nosotros, que son unos chicos muy activos, y la celebración va a ser en Lower Hat. Entonces ahí va a haber también como pues festival de comida, creo que va a haber como un panel, se van a como propiciar algunas conversaciones, están ahí como organizando el tema, y eso es el sábado 26 de julio, sí.
Y porque la comunidad colombiana ha crecido muchísimo.
Mucho. Sí, está creciendo y cada vez como más unida, obviamente pues con matices, pero me alegra porque muy activa en diferentes campos, entonces sí, está chévere. Esas son de las cosas que me gusta de Wellington, sí.
y creo haber escuchado que hay una nueva embajadora.
Y además, sí, muy bien, que próximamente la vamos a tener por acá. Sí. Ya ha aceptado nuestra invitación, así que sí, estamos muy, muy felices de tener embajadora ya en Nueva Zelanda.
Qué bien, que se reabre la embajada porque hace muchos años había embajada de Colombia acá. Y bueno, y siguiendo con los temas de Días Nacionales, vamos ahora con un mensaje que nos ha enviado Judy Ángeles, presidenta de la Asociación Peruana de Wellington, invitando a la comunidad también a su evento de independencia, esto el domingo 27 de julio. Y recuerden que están escuchando Que Onda en el 106.1 FM de Wellington Access Radio. Te escuchamos, Judy.
Hola, gente latina y a todos en Aotearoa. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos de Radio Que Onda por esta valiosa oportunidad. Estoy aquí para darles una gran noticia. Se vienen las fiestas patrias de Perú y el cuerpo ya pide jarana. La Asociación de Peruanos en Wellington los invitamos este domingo 27 de julio al Bowling Club de Miramar para celebrar al Perú con todo el corazón, el sabor y el ritmo que nos caracteriza. Y para empezar con el pie derecho, solo las primeras 40 personas en llegar podrán disfrutar gratis de un delicioso vaso de cacao peruano gracias a nuestros amigos de Sereno Health Tamaca Experts. Les quiero contar que tendremos un programón de lujo. Danzas tradicionales con Sapicuna Perú, la alegría de Sol Marita y una presentación estelar de talla mundial. Tendrás la oportunidad de ver en vivo al campeón de marinera en su categoría, Nicolás de la Torre, de tan solo 9 añitos. También bailan los más pequeños de nuestra comunidad, un orgullo total. Todos los que se animen a lucir su traje típico peruano y desfilen por nuestra alfombra roja se llevan su premio. Habrá música en vivo con Mauricio interpretando valses peruanos y sudamericanos. Y para cerrar con broche de oro, garaje latino en vivo para que muevas las caderas hasta que se te salgan los zapatos. También tenemos rifas con premios sorprendentes gracias a nuestros patrocinadores. Mexicano Conchi, Purity Beauty, New Tanuki Puncture, Chipa, Kipu Accounting Service, Chicho Cacho, Inca Tea Massage, Latino Food, Mariana's Kitchen, Lucy Seed Things, Pachamama, Chimichurri, Autoservice, Johnsonville Beauty, Claudia Zumba with Mari, Puro Chile y Yoga for the People. Habrán rifas, premios, la inconfundible y riquísima comida peruana y mucha, mucha diversión. Y lo más bonito, que con tu entrada estás apoyando nuestro proyecto Conectando con Mis Raíces, que busca mantener viva nuestra cultura entre las nuevas generaciones peruanas en Aotearoa. Así que ya sabes, ven con tu familia, tu bandera, tus mejores pasos, que esta fiesta es nuestra. ¡Arriba el Perú y que viva la tradición!
Bueno, Judy, pues allá estaremos porque bastantes cosas para
creo
ver.
Que, creo que toda la comunidad latinoamericana va a estar allá.
Sí, aquí rápidamente antes de que pasemos con nuestra siguiente nota, le recuerdo a los oyentes que pueden encontrar toda la información sobre el Festival de la Independencia Colombiana en Instagram en @colombianyouthnz. Es en NAENAE el 26 de julio a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que no se lo pierdan.
O sea, sábado Colombia y domingo Perú. Y va a ser un fin de semana llena de celebraciones latinoamericanas. Sí. Qué bien, pues bueno, mucho éxito a los colombianos y a los peruanos.
Sí, que nos salga bien todo. Bueno, y ahora nos vamos entonces a escuchar los consejos de salud y bienestar natural que nos comparte David Weller, fundador del Centro de Medicina Holística Natu Heal. Te escuchamos, David. O David.
David.
Hola y bienvenidos a la siguiente cápsula de salud y bienestar natural que tiene lugar cada mes en colaboración con el programa de Radio Qué Onda, en el que les comparto valiosos consejos para cuidarse de una manera más natural y sana. Soy el Dr. David Weller, especialista y fundador de la Clínica de Medicina Natural Nature Hill, con base aquí en Wellington, en el barrio de Kelburn. Hoy me gustaría hablarles sobre el uso excesivo de antibióticos farmacéuticos y sobre los valiosos antibióticos naturales. El uso de los antibióticos farmacéuticos comenzó alrededor de los años 40, es decir, hace poco más de 80 años, más o menos. En Nueva Zelanda, actualmente las ventas anuales de antibióticos superan los 45 millones de dólares. Y quizás sea por eso que hoy día no es raro encontrar bebés de 9 meses que ya han recibido su primer antibiótico. Incluso les comparto que ya hay niños que antes de cumplir sus 7 años pueden haber consumido más de 30 ciclos completos de antibióticos. Es importante destacar que los antibióticos farmacéuticos, mientras que pueden ser muy útiles en situaciones de emergencia, por ejemplo, una infección severa de sangre como la septicemia o una gangrena, en la actualidad su uso excesivo ha contribuido a una infinidad de complicaciones de salud. Otro punto importante a notar es que los antibióticos farmacéuticos tan solo pueden ser efectivos para tratar algunas infecciones bacterianas. Es decir, no podrán tratar infecciones de bacterias que sean resistentes, como el Staphylococcus aureus, que es resistente a la meticilina. Pero además, los antibióticos farmacéuticos no sirven para tratar infecciones virales o de hongos, a pesar de que se receten a veces para personas con infecciones desconocidas o sin haberles hecho a estas personas previamente cultivos microbianos de laboratorio para saber si es un virus, una bacteria, es un hongo. Y el uso excesivo de estos antibióticos puede dar lugar a varios efectos secundarios, que incluyen pues, reacciones alérgicas, problemas intestinales, crecimiento excesivo de cándida. En cambio, en el mundo natural de la medicina natural de hierbas medicinales, ¿no? Nos pueden proveer una manera más equilibrada de tratar las infecciones. Actualmente existen más de 60 hierbas antibióticas y más de 20 hierbas antihongos, más de 15 hierbas antivirales, y su uso terapéutico tiene ya más de 50.000 años de antigüedad. Algunos ejemplos de plantas y sustancias naturales pues pueden incluir el cobre y la plata, el ozono, la miel, el ajo y las cebollas, el rábano, el orégano, el tomillo, el eucalipto y muchos más. Y por ejemplo, con la miel, al parecer, una de las primeras recetas para tratar infecciones con miel fue en Egipto hace más de 3.500 años, porque la miel es un antibiótico natural que mata a las bacterias al sacarles el agua de su interior. Y además que contiene una enzima que se llama la inhibina, que convierte la glucosa y el oxígeno en peróxido de hidrógeno, que es un conocido desinfectante. Bueno, espero que les haya gustado la infocápsula de hoy y deseándoles unas muy buenas noches, espero volver a compartir con ustedes más información valiosa sobre salud natural en el próximo mes de agosto.
Muchísimas gracias, David, por tus consejos. La verdad es que es muy bueno conocer qué alternativas naturales existen para sustituir los antibióticos farmacéuticos, porque también pues hay que combinar, yo creo, ¿no? Y hay que tratar de llevar una vida más sana, más natural, y que también se está generalizando más, ¿no? Yo creo que hay más gente que busca remedios naturales, y ya hemos hablado en otros programas de que efectivamente culturas de hace muchísimos años usaron este tipo de remedios. Y bueno, esperamos el próximo mes tu colaboración. David, gracias. Y bueno, ¿qué tal que ahora vamos a escuchar la primera canción de la noche? pero recuerden que estas canciones solo se escuchan en Wellington Access Radio.
Así es. Para los que nos siguen aquí en Facebook, pues vamos a publicar ahí la playlist de esta noche. Y nos vamos con la primera canción que escogió María Fernanda, Cruz de Navajas, del grupo español Mecano.
A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán.
Estábamos escuchando la canción Cruz de Navajas del grupo español Mecano, que fue muy, muy famoso en España, obviamente, en toda Latinoamérica, y que marcó una sí, época absoluta, ¿no?
Sí, es de esas canciones que le llegan a uno siempre al corazón, que no se cansa a uno de escuchar.
Y que tuvo este grupo su boom así como en los años 80, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que empezaron a principios de los 80 uh-huh. y continuaron hasta bien entrados los 90. Uh-huh. Yo creo que esta canción es del final de los 80. Uh-huh. Gran grupo Mecano. Los compositores y músicos se llamaban los hermanos Cano, José María y Nacho. Uh-huh. Y luego estaba la cantante, que es Ana Torroja, que tenía una voz muy especial, que habéis podido disfrutar en esta canción y que realmente uno reconocía muy fácilmente. Y la he elegido porque para mí es volver un poco a la adolescencia y volver a esos años tan absolutamente maravillosos, pues de, pues eso, de aprendizaje, de diversión, pues a veces de errores, ¿no? Pero siempre con Mecano de fondo, ¿no? Y me ha costado un poco elegir la canción porque de Mecano me hubiera quedado con todas. Y me alegro mucho de que se la conozcáis también y os traiga también buenos recuerdos.
Claro que sí. Y bueno, ya escucharon a María Fernanda, pero voy a hacer la presentación oficial. Ahora. Nuestra invitada es María Fernanda Fau Sebastián, es española, madre de tres adolescentes y residente en Wellington desde enero del 2024. Actualmente desempeña labores de consorte diplomática en apoyo de su esposo, el embajador de la Unión Europea en Nueva Zelanda. Antes de llegar a Aotearoa, María Fernanda trabajaba para la Comisión Europea en el proyecto Clean Aviation, diseñado para desarrollar y acelerar tecnologías verdes que ayuden a reducir el impacto medioambiental de aviones y helicópteros, en particular las emisiones de carbono. Allí María Fernanda ejercía de directora de comunicación. Previamente trabajó en el sector privado, en empresas y asociaciones profesionales internacionales, esto en Bruselas y en Madrid, en el ámbito de las relaciones institucionales y la comunicación. María Fernanda estudió Derecho en España y en Francia y tiene dos másters en Derecho Internacional y en Políticas Europeas. Habla español, francés, inglés y está estudiando actualmente el italiano. ¿Cuántos idiomas? Y además, en su tiempo libre, lee, cuida el jardín y pasea cerca del mar. Bienvenida, María Fernanda. Es un placer tenerte aquí. Tienes una carrera impresionante y llegaste a Nueva Zelanda y ahora no estás trabajando, estás...
Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, Judith, y el equipo. Estoy muy contenta de estar aquí y estoy muy impresionada de vuestra labor, en qué onda. Me parece que hacéis un trabajo muy importante y muy meritorio y ánimo, porque creo que esta labor es realmente muy importante y seguro que le llega a mucha gente. Bueno, pues para responder a tu pregunta, después de 30 años de intensa labor profesional, ahora soy ama de casa. Me ocupo sobre todo de mis hijos, es decir, que tengo tres hijos en una edad muy crítica, que es adolescencia. Tengo tres chicos de 18, 17 y 14 años. Uh-huh. Y apoyo actualmente a mi marido que llegó a Nueva Zelanda como embajador de la Unión Europea. Entonces me estoy, digamos, estrenando en la vida diplomática, uh-huh, que es algo nuevo para mí, puesto que en mi vida anterior pues trabajé, como bien has explicado, tanto en el sector privado, en empresas grandes, en general eran empresas, bueno, una por ejemplo era del sector de la distribución. También fui, en los inicios de mi carrera, ejercí como abogado en Derecho de la Competencia y Derecho Internacional. Y los últimos 11 años de mi carrera profesional, pues fui funcionaria, soy todavía funcionaria europea, estoy en excedencia. Yo no sé por cuánto
tiempo. Estás de permiso.
Estoy de permiso. De permiso no remunerado. Pero sobre todo haciendo de ama de casa. Pero, y cuidando a mi familia.
Pero tuviste un periodo de mucha preparación como directora de comunicación, digo, para los temas diplomáticos.
Pues tienes toda la razón. Claro. Realmente ejercer como profesional de la comunicación te prepara muy bien para la vida diplomática. Porque estás al día de los temas. Que duda cabe que bueno, sabes lo que pasa, te interesa la actualidad, te sueles quedar con los nombres de la gente, que también es importante para la vida diplomática, y quieras que no, se va haciendo pozo, claro, se va cargando la mochila, y al llegar aquí me di cuenta que aunque no formalmente no había practicado la vida diplomática, de hecho sí la había, sí tenía suficientes herramientas como para poder desarrollar las modestas tareas del cónyuge, porque obviamente el trabajo importante lo hacen pues la embajadora de Colombia, el embajador de la Unión Europea, o sea, nosotros somos los consortes, estamos detrás.
Pero sí tienen,
al lado.
Pero sí tienen,
al lado, bien.
Sí tienen una agenda, ¿verdad? Sí tienen, sí, un programa que...
Sí. Hay una serie de labores que se supone que, bueno, en las que tienes que estar presente mientras siempre que y cuando haya un consorte, porque no siempre, bueno, la situación personal de cada embajador o en cada embajadora es distinta, pero si hay un consorte o una consorte, en ese caso, bueno, los días nacionales, ya que habéis hablado del Día Nacional de Colombia o el Día Nacional de Perú, hay que estar presente, hay que acompañar ese día a los representantes del país. Bueno, es un momento de celebración, como bien ha explicado Laura, y es una de las partes bonitas de la vida diplomática, es acompañar a los compañeros y compañeras en ese momento, pues eso, de fiesta y de celebrar las relaciones del país con el anfitrión, que es Nueva Zelanda. Y esa parte es muy bonita, porque además es una parte muy importante de aprendizaje. Pues vas a un día nacional y bueno, ves los bailes, pruebas la comida, que es deliciosa, y sobre todo escuchas discursos que te resumen fenomenal el estado de la relación entre el país que festeja y Nueva Zelanda. Y yo creo que esa parte a mí personalmente me ha enseñado muchísimo en estos 18 meses. Uh-huh. Creo que entiendo mucho mejor el mundo desde que hemos llegado a Nueva Zelanda. Y yo venía un poco con un poco de, pues eso, un legado europeo. Y ahora mismo creo que soy mucho más global. Uh-huh. Creo que entiendo el mundo de otra manera, completamente diferente
Interesante,
sí,
¿verdad?
A pre Nueva Zelanda. Sí.
¿Y este es el primer destino de tu esposo?
Sí, sí.
Fuera de...
Nosotros somos funcionarios europeos y nuestra carrera hasta el momento la habíamos forjado en Bruselas. De hecho, era yo la que no quería salir. Lo digo así un poco con la boquita pequeña, porque mi trabajo se supone que era muy importante y yo siempre fui el freno para no salir, porque estaba muy contenta en Bélgica y estaba muy realizada en mi trabajo.
¿Y qué te llevó a tomar esta decisión?
Bueno, 30 años de trabajo. Cuando una lleva 30 años ejerciendo una profesión, aunque sea en diferentes trabajos, y se presenta la oportunidad de venir a Nueva Zelanda, o sea, no cualquier país, Nueva Zelanda. Vamos, yo lo vi claro. Este país tenía una aura muy grande de positivismo y de ser muy especial, y creo que merecía la pena lanzarse. Y nos lanzamos, y creo que ha sido una decisión estupenda, porque realmente merecía la pena hacer un parón profesional y descubrir este maravilloso país y todo lo que tiene a nivel de gente y de naturaleza.
¿No hubo choque cultural cuando llegaste?
A ver, el país es muy distinto a Bélgica y a España, pero hay varias cosas que yo creo que te hacen sentir, digamos, integrada rápidamente. La primera es el idioma. Al fin y al cabo, en la mayoría del país se habla inglés, aunque obviamente tengamos una parte importante de la población que hable tereo. Pero claro, el llegar aquí y hablar un idioma, ya hablar el idioma, eso facilita mucho el aterrizaje. Entonces, desde ese punto de vista, la integración fue fácil. Y luego, yo encuentro que Nueva Zelanda es un país tremendamente pro-Europa. Entonces, eso facilita muchísimo también la llegada y la inmersión en el país. ¿Se conoce Europa? ¿Cuántas veces he llegado?
¿Pre-Europa? ¿Cómo explícalo mejor?
Por ejemplo, yo voy a una tienda y rápidamente notan el acento, y la inmediata es, ¿de dónde eres?
Ajá.
De España. Y muchísima gente ha estado en España. Es algo sorprendente que estemos en las antípodas de España y tantísima gente conozca mi país.
Claro, mucho neozelandés viaja a España,
sí,
yo creo.
Sí.
Entonces dices, ¿pro-Europa o pre-Europa?
No. Bueno, eso es el aspecto un poco, digamos, mi experiencia a nivel de ver lo bien que conoce la gente de aquí, Europa, y no solamente es España. Muchos de ellos han estado en Portugal, en el Reino Unido, en Irlanda. Algunos de ellos han estado en Italia, muchos de ellos en Francia. Entonces yo encuentro que hay una familiaridad con respecto a de dónde vengo yo. Y luego me refería más a un poco a los temas de las políticas. Yo encuentro que Nueva Zelanda y Europa comparten muchos valores.
Uh-huh.
Y comparten una defensa de la democracia, del Estado de Derecho, una visión, en mi opinión, de la vida, de la sociedad. Entonces, yo me he sentido enseguida muy bien porque me he encontrado una serie de valores y de actitudes que me han hecho sentirme muy bien.
Te has identificado rápidamente,
sí,
acá.
Sí. Obviamente hay muchas diferencias también, pero entre los valores que encuentro que son muy comunes y la actitud de la gente, que es tremendamente cortés, tremendamente educada, con muchas ganas de ayudar.
Muy servicial,
sí,
¿verdad?
Tremendamente serviciales.
Hay un sentido de comunidad muy grande acá, yo creo.
Aquí me ha pasado algo que hacía muchos años que no me pasaba en Bélgica, es llegar a una tienda, no encontrar lo que buscaba y sin preguntar nada decirme, pero lo puedes encontrar en tal, o por qué no pruebas en otro sitio, sistemáticamente. Hay ganas de ayudar y ganas de encontrar una solución.
¿Y para los hijos cómo fue?
Bueno, los niños no querían venir. Los niños querían quedarse en su ciudad, en su colegio, en su casa. Pero bueno, poco a poco se han integrado, tienen amigos. A mí me impresiona muchísimo que en su grupo de amigos haya niños de Nueva Zelanda, haya niños del Pacífico, haya niños de origen chino, de origen indio. Fascinante. Es lo que explicaba, un poco multicultural totalmente. O sea, y eso creo que es una gran experiencia, y creo que a mis hijos les ha venido muy bien el ver el mundo de una manera mucho más global y no solamente europea.
Sí, totalmente.
Eso es un gran plus en Nueva Zelanda, en mi opinión.
Hacemos un corte musical,
pausita.
Una pausa musical, y regresamos a nuestra conversación con María Fernanda. Y la segunda canción que escogiste es me quedo contigo, ¿verdad?
Sí.
Si me das a elegir.
Ah, quizás el título sea Si me das a elegir.
Sí, bueno, pero yo la busqué y siempre me salía Me quedo contigo, pero crees Me quedo contigo Si me das a elegir. Y esta es una versión de la cantante española Rosalía.
De la Rosalía.
De la Rosalía. Cuéntanos por qué escogiste esta canción.
A ver, esta canción es una versión de una canción de los años 80 de un grupo de rumba flamenca que se llama Los Chunguitos.
Los Chunguitos.
Muy popular.
Sí.
¿Lo conocéis?
Sí. Bueno, yo investigué un poco sobre eso, pero...
Tremendamente populares. Uh-huh. Pero la he elegido porque nos da una imagen de Rosalía, nos da la posibilidad de verla en otra versión que no es la Motomami. Me explico, la mayoría de la gente conoce a Rosalía, pues moderna, joven, con mucho reggaetón, tal. Y esta Rosalía es una Rosalía mucho más que entronca con las raíces flamencas que tiene ella, uh-huh. y andaluzas. Y me gusta porque yo creo que esta canción realmente nos hace ver la gran artista que es Rosalía. Y luego es a capela.
Mm. Ah,
claro,
sí.
Obviamente es mucho más difícil cantar a capela que...
Y con
que
mucho sentimiento,
sí,
¿no?
Sí, sí, es.
Uh-huh. A mí me gusta mucho. Ella es increíble.
¿Verdad?
Sí.
Pues escuchemos esta versión de Me quedo contigo si me das a elegir en la versión de Rosalía. Escuchamos Si me das a elegir o Me quedo contigo si me das a elegir con Rosalía, cantante española. Y como comentábamos, hay otra versión también de esta canción con Manu Chao.
Con Manu Chao.
Y la de Los Chunguitos, que es la original, y que también leía que fue el tema de una película de Carlos Saura del 81 que se llama Deprisa, Deprisa. Y bueno, continuando nuestra conversación con María Fernanda Fau, a mí me gustaría saber cómo es que terminaste en Bélgica. Tú española, ¿cuál fue la trayectoria que te llevó hasta Bélgica?
Yo nací y me crié en España. Y creo que así hubiera sido si no hubiera habido dos cosas que influyeron tremendamente en mi vida personal y académica. La primera es la entrada de España en la Unión Europea. En la época en la que estaba yo empezando la universidad, España se integró en el mercado común y fue un momento muy especial, porque salíamos de una dictadura, habían pasado ya años desde el final de la dictadura, pero nuestra democracia se había asentado y habíamos hecho méritos suficientes para poder alinearnos a las políticas europeas como se nos pedía, se nos exigía para poder entrar, y en el 86 entramos.
Entonces, España se abría el mundo.
Sí, tremendo, un momento tremendo, tremendo a nivel social, tremendo a nivel político, económico. Ha habido un antes y un después desde este momento, y coincidió con mi entrada en la universidad. Entonces ya a mí la idea de Europa ya me captó mi atención. Yo quería saber qué era Europa, quería conocer cómo se hacía Europa, quería conocer las políticas, había ya un interés. Y ya el remate vino con el segundo elemento, que es el programa de intercambio estudiantil llamado Erasmus. Un gran éxito de la Unión Europea, lo conoceréis, es famoso. En Europa se llama Erasmus y con el mundo se llama Erasmus Plus, porque hay posibilidad de hacer Erasmus con el resto del mundo. Cuando yo estaba en cuarto de carrera haciendo derecho, porque yo hacía derecho, surgió la posibilidad de participar en el programa de Erasmus. Podía elegir país, no podía elegir otra carrera, tendría que acabar la carrera de derecho y la acabé en Francia, elegí Nantes, en una provincia del norte de Francia, muy bonita, debajo de Bretaña. Y bueno, ya, pues claro, Erasmus ya fue lo que necesitaba. Erasmus me permitió pasar un año en Francia, coger asignaturas de Derecho Europeo, estudié pues la política comercial, estudié la política del derecho de la competencia, defensa, en fin, todo lo que en aquel momento era lo que se estaba viendo, el mercado común, que era la piedra angular del mercado único. Y bueno, aquello fue el principio ya de mi carrera. Ya acabé el quinto de carrera en Francia, solicité una beca al gobierno español, me la concedieron, me fui a estudiar al Colegio de Europa, a Brujas. Y sí, realmente creo que es muy importante, y si los oyentes nos escuchan y tienen la posibilidad de optar a becas, si sois académicamente, ¿sabes?, si os esforzáis y tenéis el gusto por el estudio y por el aprendizaje, perseverar, buscar caminos, porque los hay. Y creo realmente que te pueden ayudar muchísimo en tu desarrollo personal y profesional. Entonces, bueno, pues ya después de mi beca en el Colegio de Europa, pasé por Lovaina, que tenía también una excelente universidad, donde rematé con el Derecho Internacional. Y bueno, una vez ya con dos másters y tres idiomas hablados, pues me instalé en Bruselas y empecé a trabajar en un despacho de abogados. Ese fue un poco el periplo.
Impresionante.
Qué interesante. ¿Y a tu esposo en dónde lo conociste?
Nos conocimos en Bélgica. Uh-huh. No exactamente en Bélgica, nos conocimos en la costa holandesa que limita con Bélgica, en un día de verano, hace ya muchos años, 30 años llevamos los dos en Bélgica, cada uno con su trabajo y sus responsabilidades. Es un muy buen país para trabajar, Bélgica, he de decir que es un país en el que hay mucho empleo, muy competitivo. La gente está muy bien preparada, pero con muchas oportunidades. Y otro mensaje para los oyentes y a las chicas en particular, hay que aprovechar las oportunidades, chicas.
María Fernanda, y quisiera preguntarte, porque tú con esta trayectoria, con toda esta riqueza profesional y experiencia que tienes, ¿no has pensado en unirte aquí al mercado laboral en Nueva Zelanda, pensando un poco como en estos temas de aviación, que trabajaste allá y que Nueva Zelanda también es un país que le está apostando a todos estos temas? ¿No te interesa?
A ver, la aviación es un tema fascinante. Además, va a haber más aviación todavía. Aunque aquí en Nueva Zelanda no tenéis un debate que hay en Europa, es que no se vuela demasiado, es decir, hay diferentes enfoques sobre volar o no volar, pero en general las islas necesitan volar. En una isla necesitas tener un sector de la aviación potente y poder salir y entrar del país. Y sobre todo el tema de la aviación verde es un tema de total actualidad. ¿Se va a conseguir volar verde? La cuestión es cuándo.
¿Cómo se vuela verde?
A ver, se vuela verde de diferentes maneras. En un avión hay muchísimas partes sobre las que hay que trabajar para poder rebajar los niveles de emisiones de CO2. Porque en realidad el problema de los aviones, sobre todo los aviones pesados, es que emiten mucho carbono y otro tipo de gases. Entonces lo que ocurre es que para poder reducir esas emisiones hay que hacer los aviones más eficaces desde el punto de vista energético y más ligeros, porque un avión cuando pesa menos consume menos queroseno y emites menos. Entonces hay varias pistas, una de ellas por ejemplo es utilizar hidrógeno en vez de queroseno, es decir, ir migrando hacia otro tipo de carburante. Que no sea el clásico, el queroseno, que es pues eso, la gasolina, sino el hidrógeno, que es basado en agua y es una energía limpia. Ahí hay una vía de investigación importante. La segunda en la que estamos trabajando en Europa es, en la medida de lo posible, sustituir la combustión, la energía que se usa en el avión por la combustión, sustituirla por baterías, por pilas. Porque la energía eléctrica no es verde, no ensucia.
Pero en vuelos tan largos como de España a Nueva Zelanda, claro, a mí me daría pánico.
No, claro, y además hoy en día no puedes levantar un avión con pilas. Los claro. aviones se levantan con la combustión clásica. Entonces, pero ya hay funciones dentro del avión que están haciendo con pilas. Todo lo que son los temas
combinar.
Sí, exactamente, lo que se llama la propulsión híbrida. Que es combinar combustión clásica con energía que viene de la eléctrica. Bueno, y luego la tercera vía es todo lo que pueda ayudar a que la aerodinámica del avión mejore. Pues a las que tengan menos fricción en el vuelo, aviones que estén hechos de composito en vez de metal para que sean más ligeros. Hay varias vías de investigación y estamos trabajando en todas ellas, intentando además que se puedan combinar bien. Porque a veces un avión es más ligero, pero no necesariamente te va a llegar más lejos. Entonces, es difícil. La aviación requiere muchos años de investigación. Desde que tienes una idea hasta que la idea vuela. Y si encima tiene que volar verde, pues es más complejo. Pero yo estoy convencida, y no soy yo solamente la que lo dice, lo estamos investigando. La cuestión no es si, es cuándo.
De que llegará el
día. Si lo podemos acelerar suficientemente rápido para estar listos en 20 y no 50 años.
Pues te necesitamos, María Fernanda. En 3 minutos nos diste una clase de aviación verde, limpia. Muy bien.
Muy bien, muy interesante. ¿Y entonces tú crees que eso se podría aplicar acá en Nueva Zelanda?
A ver, la transición a la aviación verde requiere de un consenso muy importante entre la industria. La industria son los que hacen los aviones. Y son tanto los que los hacen, como Airbus, por ejemplo, o Boeing en América, como los que hacen los motores, los que hacen los sistemas del avión para que refrigeración y todo lo que los cambios necesarios en cabina, y luego los gobiernos, porque muchas empresas son parte del gobierno actualmente, muchas aerolíneas. En Europa hemos optado por lo que se llama un partenariado público-privado. Lo que hacemos es ponemos alrededor de la mesa a la industria y al gobierno europeo. Entonces, se financia a 50-50, ¿no? hay que tener un principio de cofinanciación, se pone el presupuesto encima de la mesa y se acuerdan cuáles son las grandes líneas de investigación que tienen más posibilidades de tener éxito. Y se investiga y se aceleran las tecnologías. Y las que tienen más posibilidades, entonces son esas las que van a intentar comercializar.
Pues muy, muy interesante todo, qué barbaridad. Y y el tiempo más o menos, todavía tenemos un poco de tiempo, pero ¿hay algo que quieras resaltar? Por ejemplo, ¿cuál ha sido tu punto máximo, el highlight, como decimos acá, de tu carrera? Has hecho tantas cosas. ¿Hay algo que haya marcado?
Va a ser difícil superar Nueva Zelanda.
Ah,
sí. Mira. He de decir que dejar todo y venir a Nueva Zelanda creo que ha sido
el reto más grande.
Sí, el reto más grande, pero creo que ha sido, está siendo tremendamente positivo para nuestra familia.
Qué bueno. Qué bueno.
Sí, yo creo que este es el highlight de mi vida, es venir de Europa a Nueva Zelanda y abrirme al mundo.
Qué bueno. ¿Sabes qué? Yo creo que una de las ventajas de venir a Nueva Zelanda, que estamos tan alejados de absolutamente todo. Yo a veces le digo a mis amigos y a mi familia que es como si estuviéramos en otro planeta. O sea, de verdad, es como
de
estar tan lejos. Y nos permite mirarnos de verdad desde otros lugares y enunciarnos de una manera diferente. Entonces eso me parece que Nueva Zelanda sí nos aporta mucho, como a esa experiencia de la que tú hablas, sí.
Yo encuentro que en Nueva Zelanda hay una gran colaboración entre la gente. Y no sé si lo llegaré a ver, lo que es trabajar en una empresa o en Nueva Zelanda, pero me da la impresión de que aquí se trabaja muy bien porque hay mucha colaboración. La gente se ayuda.
Sí.
Quizás es un pelín menos competitivo que Europa, pero eso es en aras de una mejor relación, en mi opinión, entre las personas. Y eso, a estas alturas de la vida, me impresiona mucho. Casi me impresiona más eso.
¿Cuánto más tiempo les queda acá?
Un par de años máximo.
Un par de años. ¿Proyectos?
Bueno, que mis hijos salgan de la universidad. Eso yo diría que desde un punto de vista un poco más de madre es mi prioridad, el que, bueno, estén bien preparados, que sean buenos estudiantes, que perseveren, que trabajen. Y me gustaría mucho conocer bien esta parte del mundo antes de irnos. Me encantaría acabar viajar mucho por el país, impregnarme bien de todo lo bonito que tiene Nueva Zelanda. Y poco más. Poco más. Si es que en realidad es solamente conocer eso, creo que es un logro ya.
Ojalá y nos visites antes de tu regreso.
Sí,
o de
todavía
claro
queda
sí, claro sí,
para que nos cuentes.
Gusto.
Y bueno, el tiempo se nos está terminando. Nos vamos a cerrar con la última canción que escogiste. Pero antes de presentarla, ¿quieres agregar algo más?
No, simplemente que me impresiona muchísimo el dinamismo de la comunidad latina aquí en Wellington. De verdad que merece mucho elogio. Creo que hacéis un estupendo trabajo.
Gracias. Puro amor al arte, sí, pero con mucho cariño.
Muy impresionada.
Y la última canción que escogiste es de Shakira.
De mi amada, de nuestra amada Shakira.
De la, sí, paisana de Laura. BZRP, sesión 53. ¿Por qué la escogiste?
Me encanta Shakira. La sigo desde hace muchos años. La vi en directo. Tuve el placer de verla en Amberes hace 20 años. Bueno, maravillosa. Y esta canción me pone una sonrisa en la cara. Me encanta la actitud. O sea, yo sé que ella es una gran cantante, me fascina su voz, pero ¿cómo convierte un momento difícil en oportunidad? Es lo más.
Increíble.
Increíble.
Sí. Me encantaron todas tus canciones.
Sí, muy buena selección. Los dejamos escuchando esta canción de Shakira, BZRP, sesión 53, y nosotros nos despedimos, los esperamos aquí la próxima semana a las 7 de la noche.
Chao.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.